Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy tenemos linterna de bolsillo hasta las 8. Hay tiempo de juego a partir de las 8, entre las 8 y las 12. Los compañeros de tiempo de juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño al frente, cuentan otros 4 partidos de la 11ª jornada de Liga de Fútbol. Antes contamos noticias. Por ejemplo, que la etarra Inés del Río, condenada a 3.800 años de cárcel por 24 asesinatos y 108 asesinatos en grado de tentativa, y que está en libertad desde el pasado lunes 21, gracias a la injusta sentencia de Estrasburgo, ha recurrido el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros que ha realizado el gobierno y que fijó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Patricia Rossetti.
La sangrienta etarra quiere el dinero, quiere cobrar los 30.000 euros de indemnización por daños morales, porque permaneció 5 años más en prisión a causa de la doctrina Parot. Es una decisión del Tribunal de Estrasburgo y sus abogados alegan que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo, no puede ser embargada, y recurren este embargo ante la Sala de lo Penal, que el pasado día 22 ordenó su excarcelación. Los 17 magistrados, a instancias de la Fiscalía, bloquearon el pago para destinar el dinero a las víctimas, dinero que adelantó el Estado. Y las víctimas denuncian la excarcelación de los etarras. Dignidad y Justicia, la asociación de Daniel Portero, ha presentado un escrito de denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Considera que la libertad es nula porque la Audiencia Nacional no es el tribunal competente. Corresponde al Constitucional, según esta asociación.
Además, también el Gobierno, además de descontar el dinero de la indemnización adelantada, la etarra no ha pagado a sus víctimas tal y como dicen las sentencias, se ha comprometido a buscar fórmulas que impidan que los etarras que sean excarcelados en cumplimiento de la doctrina Parot, de la derogada doctrina Parot por parte de Estrasburgo, en cumplimiento de esa sentencia, cobren ayudas asistenciales. Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Nuestra firme voluntad de trabajar para ver cuáles son las medidas legales que podemos establecer para que efectivamente aquellos terroristas que no han pedido perdón, que hacen apología del terrorismo, que humillan a las víctimas, que no se arrepienten de sus crímenes, encima se beneficien de prestaciones asistenciales del estado de bienestar que ellos han pretendido dinamitar.
Aún sobre la sanguinaria etarra Inés del Río, el líder de los socialistas de Navarra ha admitido que fue él quien dio la orden para que el PSOE en Tafalla, la localidad natal de la etarra, se abstuviera ayer, bueno, abandonara el salón de plenos, junto a los proetarras de Bildu, en una votación para no repudiar a la terrorista tal y como había planteado Unión del Pueblo Navarro. Los socialistas de Navarra han mantenido con esta decisión la equidistancia, ya saben, entre víctimas y verdugos, que tanto gusta a algunos. COPE en Pamplona, Fernando Urra.
El secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, en un acto organizado por COPE, ha explicado que la decisión de los concejales de Tafalla fue por una orientación suya, lo que ha propiciado esta respuesta del regionalista Sergio Sayas.
Lo que vimos ayer en Tafalla fue una actitud vil, una actitud inexplicable y una actitud cobarde del Partido Socialista en ese ayuntamiento.
Estas palabras pueden suponer una ruptura de relaciones entre ambas formaciones políticas. La moción de condena hacia la etarra Inés del Río se presenta también hoy en el Ayuntamiento de Villava y durante los próximos días en otras localidades navarras.
Los socialistas navarros abren otra brecha en el PSOE de Rubalcaba horas después del nuevo capítulo en la fractura abierta entre el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña, después de que ayer los diputados en el Congreso del Partido Socialista de Cataluña rompieran la disciplina del voto del grupo y se abstuvieran en una moción contra el llamado derecho a decidir, que nadie sabe muy bien derecho a decidir sobre qué. El exvicepresidente Guerra pide romper con los socialistas catalanes, informa de todo ello Susana Moneo.
Los socialistas empeñados en mantener el difícil equilibrio con el PSC después de que ayer hablaran Rubalcaba y Pere Navarro, hoy restan importancia a sus discrepancias. Navarro llegaba desde Barcelona y convocaba a los periodistas al lado del Congreso. Soraya Rodríguez en los pasillos de la Cámara.
Porque este no es un problema entre el PSOE y el PSC, es una cuestión entre Cataluña y el resto de España.
El PSOE y el PSC comparten un mismo proyecto político, el socialismo y la unidad de España.
Sin embargo, embargo, históricos del PSOE, que ayer presionaban a Rubalcaba para votar en contra del derecho a decidir, abogan por la ruptura. Alfonso Guerra lo tiene claro.
Yo hace mucho tiempo que pienso que el PSC dejó de ser un partido socialista porque se acerca a las posiciones nacionalistas y que, por tanto, Cataluña necesita una alternativa socialista.
Y Navarro y Ferraz coinciden hoy también en echar la culpa de esta situación a Rosa Díez. Le acusan de haber querido confrontar a la sociedad.
Y es que fue Unión Progreso y Democracia quien planteó esa proposición no de ley que se debatió ayer en el Congreso. El Gobierno ha subrayado que el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña son incapaces de ponerse de acuerdo en asuntos fundamentales, como es esto de la independencia de Cataluña y el derecho a decidir. Ha hablado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Quien mantuvo la discrepancia fue el Partido Socialista de Cataluña, en unas cuestiones que realmente son absolutamente fundamentales, disintiendo del Partido Socialista Obrero Español. Si ustedes no se ponen de acuerdo en lo esencial dentro de unas propias formaciones políticas, realmente todo eso es expresión de que hay una situación política que debemos atender todos, lo debemos hacer con el mayor tacto.
Más noticias en la crónica de este día. El director del Centro Nacional de Inteligencia comparecerá la semana que viene en el Congreso para informar del espionaje de Estados Unidos en España. Lo ha anunciado el presidente Rajoy y asegura Mariano Rajoy que el gobierno se toma esta cuestión muy en serio. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy se toma muy en serio las informaciones sobre espionaje masivo en España e incluso le generan inquietud. El presidente del gobierno no ha dado nada por seguro, pero ha anunciado la comparecencia del director del CNI.
El gobierno español se toma muy en serio las informaciones aparecidas en los medios de comunicación. Les anuncio que el director del Centro Nacional de Inteligencia comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha cerrado filas con el Ejecutivo y ha instado a pedir explicaciones a Estados Unidos.
Muy importante pedirle explicaciones claras a los Estados Unidos y, desde luego, rectificaciones contundentes si es que fuera necesario.
Por Izquierda Unida, Cayo Lara ha salido al ataque.
La reacción de su gobierno ha sido tan templadita que parece más típica de una relación colonial.
La reacción del gabinete también ha sido tildada de tibia por la mayoría del resto de formaciones.
Como decíamos, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, el jefe de los espías españoles, dará explicaciones la próxima semana en el Congreso sobre ese espionaje masivo de Estados Unidos en nuestro país, que según las últimas informaciones algo tendría que ver también España o Francia en su territorio en ese espionaje. Tendrá que explicarlo el director del Centro Nacional de Inteligencia. Hay mucha expectación por esa comparecencia. ¿Qué podemos esperar, Juan Fernando Baño?
Será ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso. Todo lo que allí se diga es secreto y solo nos queda acudir a las habituales filtraciones interesadas de sus señorías. Al final suele haber más ruido que nueces. El encargado de las nueces de la información es el general Sanz Roldán. El director de nuestros espías es de verbo fácil y trato cordial, pero un portavoz del CNI recordaba esta mañana a COPE que la ley les prohíbe hablar sobre métodos, procedimientos, fuentes y relaciones con otros servicios de inteligencia. Lo que ayer noche adelantó el propio general en una intervención en Cuenca es que nuestros espías trabajan siempre dentro de la ley. No cabe esperar otro discurso del jefe del CNI ante sus señorías. Pendientes de esas aclaraciones, lo que sí nos dicen fuentes de los servicios de información en la época de Emilio Alonso Manglano, que recuerden es cuando se dio uno de los grandes espaldarazos a la relación con los norteamericanos, es que muy poco escapaba al CSID y ahora al CNI de lo que hacen sus colegas americanos en España. Se trabaja codo con codo y se saben muchas cosas. El espionaje, nos dicen, es un juego de favores mutuos donde hay muchos intereses compartidos, pero ojo, quien es amigo para una cosa es enemigo para otras, y todos sin dejar de ser aliados.
En la crónica de este miércoles contamos también que cientos de personas han asistido en el polideportivo de Santa Lucía de Gordón, en León, al funeral por los 6 mineros que fallecieron el lunes en un accidente por un escape de gas. Además, 4 de los 5 mineros que estaban ingresados han recibido ya el alta. El que tenía el pronóstico más grave evoluciona favorablemente, ha recuperado la conciencia y ha reconocido a los familiares que le han visitado. COPE León, Jesús Alañá.
4 de los 5 mineros accidentados que se encontraban en el hospital de León han recibido el alta. El quinto, Juan Manuel Menéndez, permanece en la UCI con la conciencia recuperada, ventilación mecánica y pronóstico grave, y ha recibido a mediodía visita de sus familiares a los que ha reconocido. Se ha sabido justo después del funeral oficiado esta mañana por los 6 mineros fallecidos el pasado lunes en el pozo Emilio del Valle. Roberto Álvarez, Juan Carlos Pérez, Antonio Blanco, Orlando Gómez y Manuel Moulen han recibido el adiós de familiares, amigos y compañeros. Durante la homilía del funeral oficiado por el obispo de la diócesis, Julián López, este ha querido enviar un mensaje de consuelo y de apoyo a la minería, destacando poco después la solidaridad que estaban recibiendo las familias y que habían recibido los fallecidos y heridos.
No es fácil en estas dolorosas circunstancias vivir en la fe y en la esperanza un hecho así. pese a comprobar la solidaridad de tanta gente que se desvivió para atender a las víctimas.
Los representantes políticos y sindicales, no hubo nadie representando al gobierno central más que el delegado del gobierno en Castilla y León, se quedaron fuera del polideportivo porque se dio preferencia a familiares, amigos y compañeros. En algún momento fueron increpados. Ahora mismo se espera que la mina pierda el gas que tiene en sus galerías para poder establecer las causas del suceso.
Un apunte en la crónica económica de la jornada. Es noticia que la inflación ha entrado en negativo por primera vez desde 2009. El índice de precios al consumo registró en octubre por primera vez en 4 años una tasa negativa del menos 0,1%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, es decir, que están bajando los precios. El Instituto Nacional de Estadística también ha confirmado que la economía española salió de la recesión en el tercer trimestre. Y de ello acaba de hablar en el Senado Luis de Guindos, Joaquín Mitmanos.
Esa décima de crecimiento en el tercer trimestre, ha reconocido Guindos, confirma que hemos salido de la recesión técnica, sí, pero no de la crisis. El ministro insiste en la prudencia, en que la recuperación es todavía débil, tenue, pero que poco a poco se irá notando en la calle.
Todas estas mejoras se van a trasladar poco a poco a la economía real, en particular al mercado laboral. Este año aún no tendremos creación neta de empleo, pero esperamos que sí se produzca el año que viene.
Aquí en el Senado el ministro ha defendido la política de reformas del gobierno y ha tenido que escuchar palabras como estas del portavoz socialista Joan Lerma.
Es que estaba mejor con Zapatero que ahora la situación, desde el punto de vista cuantitativo, es evidente.
El portavoz del PP en la Comisión de Economía le ha contestado que si Zapatero hubiera seguido, España habría ido al rescate completo de su economía.
Ya saben que a las 7:30 tenemos la ronda de corresponsales COPE. Antes avanzamos lo más destacado de la crónica internacional. Manuel Ángel Gómez.
Una delegación del gobierno alemán está en Washington para escuchar las explicaciones del gobierno de Obama sobre el supuesto espionaje a Angela Merkel. En la reunión van a estar presentes la consejera de Seguridad Nacional y el director nacional de inteligencia de Estados Unidos. A París han llegado los 4 franceses secuestrados en 2010 en Níger. Aunque el gobierno de Hollande niega haber pagado por su liberación, el diario Le Monde asegura que se han desembolsado 20 millones de euros. Y en Oriente Próximo han salido de cárceles israelíes 26 presos palestinos como parte de un acuerdo para la reanudación de las conversaciones de paz. El presidente palestino Mahmoud Abbas dice que no ha habido contrapartidas, pero hoy mismo el gobierno de Israel ha anunciado la construcción de otras 1.500 viviendas de ciudadanos judíos en Jerusalén Oriental.
Conexión habitual a esta hora en la linterna con la Dirección General de Tráfico para saber la circulación por nuestras carreteras en esta hora ya de vuelta a casa. Que ya es hora, ¿eh? Que ya ha amanecido y ha empezado el trabajo, ya es hora de volver. A ver, García Nuño, Carlos, buenas.
Buenas tardes, siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona. Destacamos lo más importante, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7, en el Papiol y en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la C58 en Montcada y Reixac, en Sabadell y en Badía del Vallès. También complicada la situación en Madrid, especialmente en la M40, donde tenemos retenciones entre Mercamadrid y Villaverde, sentido A42, entre Hortaleza y Coslada, sentido Carretera de Valencia, y desde la conexión con la A1 hasta Pozuelo, sentido A5. Mal también la carretera de A Coruña en ambos sentidos, entre Majadahonda y La Florida, en la A5 en Alcorcón, en sentido entrada por accidente, y en Móstoles, en sentido salida, y también hay problemas en la carretera de Barcelona desde la conexión con la M40 hasta el acceso a la calle 30. También en Sevilla se van a encontrar con retenciones en la SE30 en el puente de Reina Sofía, sentido Huelva.
Y el tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Noche tranquila en principio, sin chubascos, salvo en el extremo norte de Galicia, Cataluña y en las islas de mayor relieve del archipiélago canario. Lo característico de esta noche será la bajada drástica de las temperaturas en todo el país. Los termómetros caerán hasta los 0 grados en el interior peninsular y hasta los 11 en las áreas de costa.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 14 grados y medio marca el termómetro en la puerta de Alcalá. Mañana día frío, entre nubes y claros, con 15 grados de máxima. Esta noche, atentos, el mercurio marcará 5 de mínima. Nos vamos al tráfico. En la calle 30 tenemos tráfico lento en la zona del nudo de Colmenar, el nudo norte y en la avenida de la Ilustración. Más adelante también entre Manoteras y Méndez Álvaro y en sentido contrario en el puente de los franceses. En el interior los problemas están en la Gran Vía, sentido Plaza de España, en la Castellana de salida al Nudo Norte, en Joaquín Costa de salida a la Avenida de América, en José Abascal y entre Recoletos y Atocha. Mal también la salida por Santa María de la Cabeza. Y hasta las 8 de la tarde hay huelga en cercanías. Mañana, recuerden, estos paros serán de 24 horas. El Ayuntamiento ha vuelto a clausurar la Sala Caracol, que tenía prevista una fiesta de Halloween mañana por incumplir las condiciones en la licencia. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8 tenemos tiempo de juego. Contamos ahora lo más destacado en la crónica del deporte. Hay 4 partidos de la 11ª jornada. A partir de las 8 lo contamos en el tiempo de juego, pero la noticia, Luis Munilla, es Diego Costa.
Sí, los protagonistas son los de ayer, Diego Costa y Cristiano. Lo de Cristiano te lo cuento ahora. Diego Costa, sabes que ha explicado que decide jugar con España porque es el país que se lo ha dado todo profesionalmente, pero que no quiere que se interprete como que reniega de Brasil. Bueno, pues allí parece ser que lo ven de otro modo porque la Confederación Brasileña de Fútbol ha iniciado trámites ante el Ministerio de Justicia del país para que a Diego Costa le retiren la nacionalidad brasileña, así como suena. Bueno, a todo esto, el seleccionador Scolari cargó ayer duramente contra el jugador y hoy ha encontrado una respuesta no menos dura en la Federación Española de Fútbol. Este que van a escuchar es Jorge Pérez, el secretario general de la Federación Española en Deportes COPE.
Es decir, que el chico traicionado a su país y que va con la ilusión de 88 millones de brasileños, me parece una desconsideración, una villanía, porque no es así, y él lo sabe además.
Así está el patio. Y luego, como te decía, lo de Cristiano Ronaldo después de la parodia de ayer de Josep Blatter. Bueno, Arantxa Rodríguez ha adelantado hoy en COPE que Cristiano rompe relaciones con la FIFA y no va a acudir a ningún acto organizado por ellos mientras Josep Blatter sea presidente. Y además, hoy juega en Liga el Real Madrid a las 10 en el Bernabéu contra el Sevilla y el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz, se va a movilizar.
Sí, ayer se manifestó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de esa carta y del propio futbolista a través de su cuenta de Facebook. Hoy van a ser los aficionados del Real Madrid. Después de los tradicionales cánticos a Juanito en el minuto 7, están previstos otros en contra de Blatter y en favor de Cristiano Ronaldo que podrían repetirse en el minuto 77 de partido.
Hoy también se juega en el Valencia-Almería, el Valladolid-Real Sociedad a las 8 y luego a las 10 el Osasuna-Rayo. Y en tenis en París-Bercy está ganando un 7-0 Rafa Nadal a Granollers. Lo contamos todo, Juan Pablo, luego a las 8 en tiempo de juego.
Sigue encendida la linterna, esta es ahora, son las 7 y 16 minutos. Tenemos hasta ahora un mensaje de ING.
De todos los que nos escucháis, hay un estudio que dice que solo le interesa un 2%, porque solo un 2% está pensando en cambiar su nómina de banco. 2% estáis de enhorabuena. Con la cuenta nómina de ING Direct dejas de pagar comisiones, dejas de pagar por la Visa y por la Visa Oro. Podrás sacar dinero gratis a débito en todos los cajeros 4B, te devuelven el 3% al repostar en Galt y en Shell. Si te unes a ese 2%, notarás el cambio desde el primer día. Puedes cambiarte ya en ingdirect.es, en el 901-020-901 o en la oficina más cercana. 2%. Bienvenidos a ING Direct.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana, a partir de las 10, Javi Nieves te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Sabes que 4.500 centros para mitigar la pobreza y miles de cáritas parroquiales atienden a diario las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos? Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, anticipar los movimientos a tu alrededor es crucial. Exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente, te alerta si hay alguien detrás del coche cuando estás aparcando y te evita un sobresalto. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan Innovation that excites.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! ¡Uno solo!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludo de la linterna en la cadena COPE.
Y Paco González.
Tiempo de juego.
Ernesto Sáenz de Turuaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Completamos la crónica general de la actualidad a esta hora, en este miércoles 30 de octubre. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha presentado hoy su nueva campaña para evitar el consumo abusivo de alcohol entre los más jóvenes. Un dato: en España se empieza a beber a los 13 años. Además, el consumo es superior en las chicas que en los chicos, Eva Revenga.
La campaña de este año quiere tener un toque de humor para acercarse a los jóvenes y bajo el lema "cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto", intentan advertir del deterioro cerebral que produce el alcohol. El director general de la FAG, Ignacio Calderón, destacaba en la tarde de COPE que el alcohol preocupa, porque además del elevado consumo, nadie, ni siquiera los adultos, tenemos percepción real de su peligro.
La sociedad adulta el tema del alcohol lo ha tratado siempre desde una vertiente muy light, muy justificativa. La borrachera es un elemento que parece que es absolutamente imprescindible en cualquier cuestión que se preste de cara a una celebración.
El 35,6% de los jóvenes de entre 14 y 18 años se han emborrachado en el último mes, mientras que en 2006 eran el 25,6%. Las chicas beben más que los chicos y la edad de inicio sigue siendo los 13,7 años.
Adelantamos a esta hora la crónica de la cultura de la Linterna, habitual a las 8:20. Hoy, porque tenemos tiempo de juego, contamos ahora mismo las noticias de la cultura de la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, es noticia que las Edades del Hombre conmemoran su 25 aniversario con una exposición en la Catedral de Valladolid. Ramón García, Pelegrín.
Millones de personas han visto las exposiciones de arte sacro de Castilla y León desde aquella primera de Valladolid en 1988.
La Catedral Vallisoletana acoge esta exposición conmemorativa de estos 25 años, como nos cuenta desde COPE en Valladolid Carolina Tabanera.
La muestra reúne 11 piezas que formaron parte de la primera edición, junto con 18 fotografías y un audiovisual. Las edades han proporcionado a los castellanos y leoneses belleza, signos de identidad y momentos de reflexión. Gonzalo Jiménez es el secretario de la Fundación Edades del Hombre.
Piezas singulares de la primera exposición y de cada una de las diócesis que estuvieron presentes en esa edición. El impacto que las Edades del Hombre ha dejado en nuestra tierra y sobre todo en nuestro patrimonio.
El compositor afincado en El Bierzo, Cristóbal Hafler, ha estrenado una obra musical para celebrar las bodas de plata de la muestra.
Su obra se exhibe en los museos más importantes del mundo. El escultor Martín Chirino recibe un homenaje con una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y con el artista ha hablado ya María Gutiérrez.
La espiral es la idea sobre la que lleva trabajando toda su vida Martín Chirino, un investigador del espacio al que rinde homenaje esta exposición.
Estoy en el mismo sitio, en el punto de partida. Es muy bonito, ¿no? Porque es una espiral que se desenvolvió y se volvió a enrollar y estoy otra vez en el centro de ella, ¿no? O sea, que es donde quiero estar.
La muestra está formada por 15 esculturas que recorren casi 60...
La educación, si no será una economía sin corazón.
Aborda UTE las representaciones con Tristán e Isolda. Brokeback Mountain se representará 8 veces en el teatro.
Entrar en Madrid.
Ir dentro de estas obras de arte, pero al fin y al cabo la música lo que transmite son emociones.
Se cumplen 75 años de la emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles.
Un programa radiofónico que marcó toda una época sobre una supuesta invasión extraterrestre de nuestro planeta. Sonaba así.
Y así suena lo nuevo de La Oreja de Van Gogh.
Cuatro temas inéditos y 11 grandes éxitos conviven en Primera Fila, el nuevo álbum de La Oreja de Van Gogh, que acaba de ver la luz y ya es número uno, Juan Pablo, en la lista de ventas digitales de iTunes. Camino en soledad, lo queda poco.